Arte Conexión.
Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Arte Conexión. Te saluda con mucho agrado Gibran Román Canto. En esta ocasión, tendré en cabina al artista visual y diseñador catalán Alfredo Romero, con quien platicaré sobre su trayectoria que lo ha llevado a cruzar el Atlántico para llegar a nuestro país, donde ya ha desarrollado diversos proyectos, pero hoy en específico nos relatará sobre el más reciente, titulado Vestigios de Nuestros Tiempos. Como todos los jueves, en nuestras secciones tendremos la oportunidad de conocer al colectivo Tomate, un grupo de jóvenes artistas que se han esforzado por darle color a las calles y fachadas de algunas ciudades del país. Te explicaré qué es un ex libris y su utilidad. Viajaremos a Hamburgo para tomar asiento en la recién inaugurada sala de conciertos Filarmónica del Elba. Finalmente conoceremos los mundos de Teresa Margolles, que actualmente se expone en Toronto, Canadá. Comienza Arte Conexión por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y por internet en www.radio.wadi.mx. Hagamos conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Amigos de Arte Conexión, como les comenté al inicio de esta emisión, hoy tengo en cabina al artista visual y diseñador catalán, Alfredo Romero, quien actualmente reside en Mérida y está desarrollando el proyecto Vestigios de Nuestros Tiempos. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por aceptar la invitación para platicarnos de tu trabajo.
Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, y por la capacidad de crear estos programas enfocados a la cultura y al arte, que yo creo que cada vez hay más, pero todavía son escasos, y enhorabuena y felicidades a ti también y a todo el equipo.
Muchas gracias. Bueno, pues para el público, Alfredo Romero nació en Barcelona en la década de los 70, uh-huh. Estudió Bellas Artes, Arquitectura Interior e Historia del Arte. Uh-huh. Domina diversas técnicas como el óleo, acuarela, escultura, entre otras. Y ha expuesto en múltiples recintos, consiguiendo reconocimientos locales, ya en nuestro país, e internacionales. Uh-huh. Ha dado cátedras sobre diseño de interiores, escaparatismo y artes visuales. Uh-huh. Y actualmente radica en nuestro país, donde ya ha desarrollado proyectos bastante interesantes. Alfredo, ¿cómo has conseguido compaginar tu formación profesional con el talento artístico que posees? Ya que a la hora de realizar un proyecto, pues es un poco complicado, ¿no? De repente meterlo todo y sacar un resultado final. Platícanos un poquito cómo consigues delimitar toda tu formación.
Bueno, pues es complicado, pero a la vez es sencillo, ¿no? Porque al fin y al cabo, todavía estoy en una etapa de continuo investigación y crecimiento. Esto de la creatividad nunca tiene fin. Y cuando te crees que vas conociendo más, te das cuenta que te faltan muchas más cosas, ¿no? Pero, pues sí, pues a lo mejor empiezas a estudiar y a enfocarte, ¿no? A direccionar tu vida, sobre todo a una identidad que a ti te gusta o te llama la atención, ¿no? Que todo el mundo la tenemos, ¿no? Lo que pasa que unos las tienen como hobby y otros realmente nos dedicamos de lleno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es difícil, ¿no? Que encontrar un sitio en la sociedad, ¿no? En el sistema en el que vivimos, en el que te permita tener una calidad de vida medianamente para sobrevivir, ¿no? Y la vida del artista, pues, complicadísima, ¿no? Entonces, ahí están las primeras barreras, ¿no? Que te limita uno, ¿no? A seguir experimentando y a dedicarte al arte, ¿no? Porque cuesta muchísimo ganarse la vida, ¿no? Con eso. Entonces, pues, empezando por ahí, estudio arquitectura de interior, ¿no? Y gracias a mis profesores, por eso también tengo que decir que la docencia es súper importante para el aprendizaje de los alumnos. Yo tuve unos profesores muy 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 buenos a nivel internacional de arquitectura y me permitió pues abrirme, ¿no? a un montón de cosas que yo desconocía, ¿no? Sobre todo para entender que no solamente la arquitectura es arte, sino que todo en todo lo que nos rodea pues es artístico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues uno va empezando a conocer, ¿no? Las cosas en lo que nos vivimos, ¿no? Paralelamente, pues yo siempre he estado trabajando en la construcción, porque mi padre pues tenía una empresa de constructora, entonces siempre he estado muy cercano a los materiales constructivos, ¿no? Y a la formación del trabajo, ¿no? La materia, ¿no? Y todo el proceso, ¿no? Entonces era como interesante fusionar lo que yo ya tenía desde pequeño a la arquitectura, al interiorismo. Entonces empecé a fusionar eso y darle pues un carácter, ¿no? Más atractivo o con otro criterio, ¿no? Entonces con mis profesores trabajábamos también. A los dos años de estar estudiando pues ya me sumé a su equipo y ahí pues nunca dejé tampoco de estar trabajando en la construcción.
Ahorita mencionabas que tus profesores te ayudaron a que de cierta manera tú tuvieras esa apertura, ¿no? Uh-huh. Si uno hace un recorrido por tu trabajo, se puede topar con pintura, uh-huh. escultura, uh-huh. performance, instalación, uh-huh. e incluso hasta documentales.
Sí.
Hay artistas que deciden enfocarse a lo mejor solo a una disciplina, pero en tu caso no existen los límites. ¿Hasta dónde piensa Alfredo seguir explorando y fusionando estas técnicas que de repente van enriqueciendo más, pues, más la propuesta?
Sí, es interesante. Fíjate que una de las cosas que yo doy clases es cómo generar ideas, ¿no? O de dónde salen las ideas, ¿no? Porque la gente dice, bueno, y ahora que ya has hecho esto, ¿y ahora qué vas a hacer, no? O sea, yo creo que hay un proceso de una cosa muy bonita que yo le digo generar sueños. O sea, o deseos, ¿no? Y convertirlos en real, ¿no? O sea, yo cuando sueño algo o cuando tengo esos deseos de construir algo que tú no te lo puedes ni imaginar, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, todo lo que uno sueña se cumple, o sea, de una forma o de otra. O sea, yo empiezo a soñar y lo llevo a la práctica, ¿no? Así literalmente, ¿no? Entonces, te imaginas algo y sale, ¿no? Y entonces, ahí. Por eso casi todos mis proyectos, tanto plásticos como arquitectónicos o de escultura, vienen acompañado totalmente de un proceso de investigación teórico para luego desarrollarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Aquí hay momentos pues que ves que no se pueden hacer o no tiene uno la capacidad de las herramientas para poderlo llevar a cabo, pero por ahí vas la idea que nunca se pierda, ¿no?
Sí. Uh-huh. Alfredo, tu primera exposición colectiva fue en el año del 97, perdón, y un año después, en el 98, ya presentaste tu primera oportunidad para exponer individualmente en la Marineta, Barcelona.
Sí.
Después de dos décadas ya, estuviste tocando puertas, como decimos por acá, no sé si está bien por allá, picando piedra.
Ahí sigo, ¿eh?
¿En qué ha evolucionado Alfredo y para dónde apunta la brújula ahora?
Mira, es que curioso, ya ni me acordaba, supongo que en el currículo no, o por ahí ha sacado esa información. Me acuerdo que estudiando, cuando yo estudiaba Historia del Arte, paralelamente estábamos, bueno, cuando bueno, hacíamos práctica de en Bellas Artes, ¿no? En las artes visuales. Entonces, cuando llegaba, por ejemplo, desde el carboncillo, pues yo pintaba carboncillo. Óleo, acuarela. Todos los artistas, ¿no? Desde el principio, ¿no? Con todas las tendencias, ¿no? Todos los ismos, ¿no? Impresionismo, fubismo, surrealismo. Pues intentaba hacer una obra, ¿no? De cada cosa que yo iba aprendiendo, y te das cuenta que tienes que tener como esa formación para saber, ¿no? Y una vez que tienes esa información, puedes empezar tu propia técnica o tu propio desarrollo.
Bueno, vamos a hacer nuestra primer pausa. En un momento vamos a continuar platicando con el artista visual y diseñador Alfredo Romero. Pero antes del corte, les recuerdo que si quieren estar al pendiente de todas las actividades que tenemos en el Museo Fernando García Ponce Macay, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento regresamos para continuar en Arte Conexión.
Thank you.
Desde nuestros antepasados mayas, aztecas u olmecas, hemos tomado las paredes para convertirlas en lienzos, y usando el arte como medio de expresión, se ha creado un registro histórico y testamento de la evolución mexicana. Colectivo Tomate es un grupo de artistas que tiene como misión llenar de color las calles de todo México, recuperando la historia a través del arte. Los murales de múltiples colores y representaciones gráficas son creados por artistas contemporáneos y emergentes, todos mexicanos. En cada trabajo buscan contar historias de la comunidad, rescatando y transformando espacios que posiblemente quedarían en el olvido. Actualmente continúan desarrollando su último proyecto denominado Ciudad Mural, que ya ha transformado las fachadas, muros, bardas de edificios y casas de ciudades como Querétaro, Puebla, Monterrey y La Paz. Además del proceso de selección de los participantes y de creación del mural, también buscan educar, promover la convivencia y el respeto a través de talleres, prácticas y obras de teatro, obteniendo un sentido de comunidad. Paola Suculima de la Concha Sindel, Donají Tejeda, Tomás Darío Pérez Vega, Guillermo Morales Sotomayor y Maribel Benítez Ramírez son los creadores de Colectivo Tomate, y su objetivo en común es dejar una huella de colores para que otros la encuentren y puedan seguirla, ya sea celebrada y nutrida de las historias que nos unen y nos impulsan hacia las esperanzas y el sentido fortalecido de comunidad. Para conocer más sobre su trabajo, visita su página www.colectivotomate.com o visita su fanpage Colectivo Tomate. Descubre cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017. Cuatro maneras de mirar el mundo.
Migraciones forzadas.
Patricio Toro.
El otro muro.
Amador Montes.
El maíz de nuestro sustento.
Francisco Toledo.
Bajo la lámpara.
Johan Sundrian.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017.
Entrada libre de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vive el museo.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y te recuerdo que hoy me acompaña el artista visual y diseñador catalán Alfredo Romero. Ya conocimos interesantes aspectos sobre su formación profesional y bueno, ahora nos toca que nos cuente un poquito sobre esta parte de la docencia, porque así como tú has recibido, también has dado este conocimiento. Uh-huh. Y probablemente ya has recibido nuevas enseñanzas, ¿no?, de tus alumnos, pero... no sé cómo tú pienses, Alfredo. También has estado en la calle, en contacto con múltiples expresiones, continuamente. Y te llevas gratas sorpresas, ¿no? A tu parecer, tu opinión personal, ¿dónde se aprende más? ¿En el aula o en la calle?
A mí, yo creo que en el aula, ¿no?
¿Sí?
Lo que pasa que uno no tiene que desvincularse y encerrarse de algo concreto. Yo creo que tenemos que tener siempre... paralelo y ser consciente en el entorno en el que uno vive o se mueve y para conocer más cosas, ¿no? Porque no solamente en el aula se aprende, ¿no? Se aprende. Yo aprendo en la calle ahora mismo muchísimo. Claro, evidentemente, si en el aula hay una persona muy interesante, un historiador, un investigador, alguien importantísimo, pues ahí vas a aprender un montón, ¿no? Pero tú no tienes que dejar de aprender de la señora que vende tortillas, ¿no? O del zapatero que arregla sus zapatos, ¿no? O el técnico industrial, ¿no? Que hace proyectos maravillosos que también te lo puedes encontrar en cualquier lado tomando un café, ¿no? Yo creo que de todo el mundo aprendes, ¿no? Y a veces de las personas que uno menos piensa, aprendes más. Porque tienen otra visión de las cosas. De hecho, yo en cada proyecto que hago intento compartirlo con todas las clases sociales y que me den su punto de vista, porque al fin y al cabo el arte es para todo, ¿no? Entonces es importante ser global para que todo el mundo pueda tener la capacidad del conocimiento, no solamente para los entendidos, ¿no?
Sí. Bueno, pero vamos a ir entrando al tema del proyecto más reciente que tienes, que es Vestigios de Nuestros Tiempos. Ya llevas algunos años viviendo en México. Este cambio de entrada de continente, de país, uh-huh, y posteriormente de ciudad, sí, ¿te han permitido tener una visión clara, un poco más clara a lo mejor, de lo que está sucediendo alrededor? Comentabas ahorita, bueno, la calle, no podemos estar exentos de... En este caso específico hablamos de las fachadas de diversos comercios, de diversos edificios de nuestra ciudad capital de Mérida, que llamaron tu atención. Uh-huh. ¿Cuál es el enfoque que tú le das al proyecto Vestigios de Nuestros Tiempos?
Vestigios de Nuestros Tiempos surge de dar a conocer o de plasmar y la identidad de los barrios, en este caso, de Mérida o de Yucatán, ¿no? Pero es un proyecto que abarca casi toda Latinoamérica, que forma parte, que tienen como este mismo, estas mismas consecuencias, ¿no? De qué pasa, ¿no? Son fachadas, ¿no? Del centro histórico, básicamente, pero también de alrededores, en el cual las ciudades han ido evolucionando. Y entonces se han quedado plasmada una serie de rotulismo, ¿no? De años atrás, ¿no? En este año, de los años 50, podemos encontrar hasta ahora algunos, ¿no? Pero solamente pasa en algunos lugares, cada vez hay menos, y no todos son accesibles. La cuestión es que me pongo a trabajar con ello, a investigar, y realmente, pues, te das cuenta que no solamente es una obra de arte que está hecha por el tiempo, porque también las intervengo, que es ahí donde viene el factor creativo también, sí, sino que te das cuenta que detrás de todo eso hay una memoria de barrio, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Y ahí se me ocurre que quiero hacer un documental con lo que era y lo que es el Mérida antiguo o el Mérida contemporáneo de los años 50 al Mérida contemporáneo actual, ¿no? Entonces encuentras a personas que el tendejón de la señora Lupita o de la Juanita o la taplanería no sé qué, que luego fue tlapalería y luego fue escuela y luego fue no sé qué, tortillería, ¿no? Y todavía, y se ven esos rastros, esos vestigios que han dejado ahí con el tiempo y que actualmente muchos han desaparecido. ¿Por qué? Porque se han desplazado a otros lugares y estas casas que han quedado abandonadas en el mayor de los casos están ahí a la espera que alguien las adquiera, ¿no? En este caso son mucha gente que está llegando de fuera, uh-huh, y que las está rehabilitando y convirtiéndolas en patrimonio, ¿no? En estas fachadas, ¿no? Tan bonitas, que son rosas,
amarillo, verde,
que yo hablo de la globalidad, ¿no? O sea, sí. Y a veces siempre yo digo, oye, la globalidad pierde la identidad, ¿no? Porque claro, porque al final, si todos somos iguales, al final vas a Campeche y está muy bonito, vas a Oaxaca y está precioso, y vas a otras ciudades y que tienen las mismas características de ciudades coloniales, ¿no? Y se repite mucho, pero al final pierde la identidad que había, las tiendecitas y toda esa serie de cosas.
Alfredo, ¿por qué estos paisajes de mensajes gráficos son más bien dejaron de ser relevantes para la sociedad? Porque de cierta manera van quedando en lo obsoleto. ¿Y por qué merecen ser rescatados y preservados para futuras generaciones?
Bueno, yo no creo que sean relevantes, ¿no? o que no deje de ser. O sea, es mi criterio. Yo lo hago porque realmente encuentro ahí un valor de histórico, ¿no? O sea, y luego pues le sumas la creatividad, que es enfocarlo a que sea una pieza artística, ¿no? Porque claro, no solamente es ves la fachada y ya está, ¿no? Tienes que ver las cualidades que tiene y cómo al final va a ser el resultado.
Muy bien. Para realizar cada una de estas obras, porque obviamente las vas interviniendo, uh-huh, empleas una técnica llamada estrapo. Uh-huh. Platícanos brevemente en qué consiste, ya que hay tres tipos para diferentes situaciones, ¿no?
Pues, mira, realmente hay muchas formas de hacer esta técnica, o sea, es la técnica que utilizan los arqueólogos para extraer las pinturas rupestres en las cuevas o en las pirámides de aquí, ¿no? Y que las ves, es la misma, está el estaco que se saca toda la fachada y está el estrapo que sacas la primera película, ¿no?
¿Es complicado?
Es muy complicado, es muy laborioso, es una locura, ¿no? O sea,
¿qué pasa locura cuando se te rompe la película?
La locura no es que sea complicado extraerlo, ni sea complicado hacerlo. Lo complicado es que lo saco yo, ¿no? Sin medios, ni las oportunidades que puedan tener los arqueólogos en una excavación con sus andamios y apoyado por el Estado o no sé quién, ¿no? O sea, esto lo hago yo, ¿no? Personalmente, que es lo complicado, porque uno no tiene todas las herramientas que pueda tener estas personas, ni el equipo, ¿no? De decir, ¿no sabes qué? Somos 6 personas y venga, vamos a hacerlo, y venga, y cómo, y tal, y venga, y ahora que hace falta un andamio.
Entonces estás solo.
Claro, estoy solo, pues a veces me ayuda a algunas personas, otras, pero prácticamente solo.
Muy bien,
¿no?
Muy bien, Alfredo. Oye, pues llegó el momento de que realicemos nuestra primer pausa musical de la noche, uh-huh. Y se trata precisamente de una selección que tú realizaste. Ah, platícanos, bueno, por favor, Alfredo, de qué canción vamos a escuchar y, bueno, qué significado tiene para ti.
Normalmente esta canción se llama Aviones Plateados y el grupo se llama Último de la Fila. Y hablan del amor, de la melancolía, de lo que pasa en concretamente en España, que era un país, ¿no?, de los años 80, ¿no?, que cambia continuamente, ¿no?
Pues vamos a escuchar entonces Aviones Plateados.
Veo tu casa desde mi balcón. Chimeneas y tu ropa al sol. Aviones plateados rozando los tejados. Vestido y en la cama vigilo tu ventana. Miro libros de pintura que robé. No tengo hambre, hoy no comeré. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma de
más vuelvo.
Amenhotep III, faraón egipcio en el siglo XV a.C., mandó a fabricar una placa esmaltada de barro cocido para poder marcar diferentes estuches que contenían papiros de su biblioteca personal. La pieza que actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres, sin saberlo y tras su hallazgo, se convertía en el primer exlibris de la historia. ¿Pero qué es un exlibris y cuál es su función? Técnicamente es una marca de propiedad que normalmente consiste en una estampa, etiqueta o sello que se coloca en el reverso de la cubierta o tapa de un libro y que contiene el nombre del dueño del ejemplar o de la biblioteca propietaria. El nombre del poseedor va precedido usualmente de la expresión latina ex libris, que significa de entre los libros. Adicionalmente contiene un complemento gráfico. En la antigüedad se emplearon escudos heráldicos, signos relacionados con las profesiones, actividades o gremio del propietario. Incluso los libros de contenido erótico o macabro solían reconocerse por el uso de calaveras o esqueletos. En lo que respecta a su elaboración, las técnicas han evolucionado. Los más antiguos eran solo anotaciones manuscritas, y desde el siglo XV con la invención de la imprenta, se empleó el grabado y el estampado, dando paso a la xilografía, serigrafía y fotograbado. Actualmente se han sumado la impresión por ordenador o reproducción fotográfica. Así que la próxima vez que te topes con un exlibris ya sabes de dónde provienen, pero recuerda retornar el tomo a su dueño o biblioteca perteneciente.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.